COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno. Lo que pasa es que si te digo Carlos Moreno, igual no me conoces, y sí me conocerías si te digo que soy El Pulpo. Y aparezco por aquí para ayudarte a poner las calles mientras otros duermen, para que sepas lo importante que eres para sacar adelante a nuestro país. Porque para que los demás tengan pan, hay que hacérselo durante la noche. Y para que otros estén seguros, pues hay que vigilarles y protegerles su entorno. Para que tú tengas el pedido que has hecho anoche por internet, hay un montón de mensajeros viajando por las carreteras de España. Y si tienes una emergencia, tienes al 112, tienes a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local y a todos los servicios de urgencias de los hospitales de toda España a tu servicio. Por eso hemos preparado este programa para ti, habiendo aprendido mucho de Lartaun y también de Roberto Pablo y honrados de anteceder a Carlos Herrera, que hoy se estrena en COPE 20 años después. Desde hoy te convertirás en ponedor de calles. Estás en COPE y juntos ponemos las calles. Y lo hacemos pegados a la actualidad con las noticias que nos llegan a la redacción e incluso, fíjate, cosas buenas, porque nos hemos enterado de que en la página web de COPE, que estábamos ya acostumbrados a ver una cuenta atrás que marcaba días y muchas horas, pues resulta que ya está marcando esta menos de una hora. Y es que ha pasado 2 meses desde que comenzáramos. Así que, Beatriz, estamos muy nerviosos.
Pues sí, incluso ansiosos por escucharle. Esta ya fue su casa hace 20 años y ahora ha vuelto. Hace unas horas tenía lugar la presentación del programa Herrera en COPE. Carlos explicaba en qué va a consistir y cuáles son los ingredientes para crear algo diferente.
¿Qué cambia un programa de radio que pueda hacer cualquiera de mis amigos adversarios al que pueda hacer yo o al revés? La personalidad de quien lo hace y luego algunos criterios elementales de realización. Pero los programas de radio son programas que hora entretienen, hora informan, hora incorporan determinadas voces, hora no, hora analizan, hora escuchan, ahora juegan, ahora, sobre todo los grandes programas de contenedor de las mañanas que comienzan a las 6 de la mañana, cuál es el caso de este mío que va a comenzar a las 6 y que va a finalizar a las 12.
Pero, ¿qué más voces vamos a escuchar en este programa? Gloria López, cuéntanos, por favor.
Bueno, Carlos, todos nos hemos preguntado desde que sabemos que viene a quién se va a traer Herrera. Esta mañana nos ha sacado de dudas.
Nombres algunos de ellos que vienen conmigo de anteriores etapas, como son Ignacio Camacho, del diario ABC, que es, como bien sabéis, uno de los prescriptores de opinión y de análisis más potentes de España. Vendrá conmigo Joaquín Leguina, Nicolás Redondo Terreros y José María Fidalgo. Formaban parte de eran los únicos, digamos, de alguna manera, los únicos que se habían dedicado a la política activa, no ya en activo, que yo tenía todos los días con voz, y los sigo teniendo, son analistas muy serenos.
Pues suena bien, aunque sigo teniendo una duda, ¿va a haber hueco para todos?
Con lo cual caben todos. Todos aquellos, evidentemente, que lo que no quieran es dinamitar la vida de los demás, la sociedad, etcétera, 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 ¿no? Es decir, la gente normal, que es el 99% de la gente.
Y para adaptarse a la nueva emisora, él también se atreve a comparar, incluso con algo que llevan los astronautas.
Sí, los programas de radio son como un traje, incluso a veces espacial, que hasta que te lo pones y no lo ajustas y no te sientes cómodo como para bajar a la luna, pasan unos cuantos días. Así.
Los oyentes tendrán su espacio privilegiado, los fósforos, protagonismo de 10 a 11 de la mañana, así que podéis estar tranquilos porque se les va a oír.
El mejor guionista, el mejor intérprete de la realidad, es siempre la espontaneidad del que nos llama. Eso lo he podido comprobar. Yo he juntado los mejores guionistas y ellos mismos me han reconocido que la fuerza que tiene una persona contando en viva voz lo que le pasó, no la tiene, por mucho que alguien quiera teatralizarlo, el que tiene que dramatizar.
Nuevas voces, análisis y miradas. Carlos Herrera junto a Paloma Tortajada traen información y entretenimiento con el ADN de COPE. En nada, a las 6, vas a poder oír a Herrera, aquí, en COPE. Daniel Trigo, buenos días.
Hola, buenos días. Enhorabuena, por el estreno.
Estamos aquí deseando también escuchar y ver ya a Carlos Herrera por esos pasillos que ya me han dicho que lleva un buen rato, ¿eh?
Sí, lleva un buen rato ya. Bueno, es día de estreno, es un día especial, es un día que hay que currárselo, todos hay que currárselo, pero hoy quizá es un día especial, diferente a los demás. Desde luego que sí se va a notar en las 6 primeras horas de andadura de Herrera en COPE esta temporada. Está previsto hoy que Carlos se vaya encontrando desde el comienzo del programa con algunas de las personas y de los momentos que están subrayados, que están con negrita a lo largo de toda su trayectoria radiofónica, que son muchos años. Efectivamente.
Muchos años.
Por ejemplo, una entrevista. Fíjate, era José María Aznar, portavoz de la oposición. Y hay una entrevista muy especial en la trayectoria de Carlos Herrera con José María Aznar en esa temporada que hoy vamos a rememorar. ¿Con quién? Pues con el propio José María Aznar.
Qué
que
bueno.
Nos va a acompañar a partir de las 8 de la mañana. Y para completar esto, ¿qué ha hecho Carlos? Pues llamar también al que hoy es portavoz de la oposición. ¿Cómo han cambiado las cosas a lo largo de los años en esta figura fundamental de la democracia española? También nos acompañará Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista y hoy portavoz de la oposición, todo a partir de las 8 de la mañana. A las 8 y media comenzará todos los días en Herrera en COPE nuestra tertulia, hoy con Ángel Expósito, Carmelo Encinas y Jorge Bustos, si quieres, para no darte toda la alineación todos los días,
muchos,
como vamos
muchos
a avanzar aquí los contenidos del programa, pues todos los días te iré diciendo quién nos acompaña, pero hoy, fíjate, Ángel Expósito, que toda la temporada anterior estuvo precisamente cubriendo esa franja informativa, pues hoy también se sienta con Herrera en esa figura de tertuliano, que además, pues Ángel lo hace genial para eso, ¿no? Por supuesto, toda la información. A esta hora estamos arriba dándole duro al dato, sacándole los colores a la tecla, como se suele decir, preparando toda la información a partir de las 6 de la mañana, todo lo que hay que saber para estar al día. Por supuesto, también lo tendremos y daremos buena cuenta de ello. Y Ana Pastor, ministra de Fomento, estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Hay que decir que Pastor es hoy noticia porque viaja a Barcelona, se reúne con la alcaldesa Ada Colau, van a hablar de materia de infraestructuras, lógicamente como corresponde a la ministra de Fomento, pero tiene su morbillo esta reunión.
Hombre,
porque
la otra vez no acudió, ¿no?
La otra vez no acudió, el pasado mes de julio hubo, en fin, tuvieron sus desencuentros, desde luego, con ese plantón, y hoy retoman esta materia de infraestructuras, pero yo creo que retoman algo más, a ver qué pasa hoy. Estaremos muy pendientes y a las 9 de la mañana Ana Pastor hablará con Herrera también en este arranque de temporada, y por supuesto a partir de las 10 de la mañana, ya lo habéis dicho, la razón de todo esto,
sí,
el que está al otro lado, el fósforo.
El fósforo
tendrá su espacio para contar sus experiencias, siempre con buen tono, siempre con alegría, con muy buen humor. A partir de las 10 de la mañana también los fósforos en Herrera en COPE.
Muchas gracias, Daniel Trigo. La verdad que estamos de fiesta. El ambiente de arriba de la redacción tiene que ser increíble. Haz fotos, ¿eh?
El ambiente es de optimismo. Esa es la palabra que yo estoy utilizando para todo el que me pregunta. Optimismo. Por supuesto, alegría y mucho trabajo, pero optimismo sobre todo.
Daniel, muchísimas gracias.
De nada, hasta luego.
Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Estamos en directo haciendo un nuevo programa de radio que nace hoy en COPE. Se llama Poniendo las Calles. Y esto es un homenaje a todos los que nos levantamos pronto para colaborar en el crecimiento de este país. A ti que coges el camión, a ti que te levantas para preparar el pan, a ti que te levantas pronto para estudiar, para echar un cable a los demás, a esos voluntarios, a la gente que hace cosas desinteresadas por los demás. Un saludo muy especial del Pulpo y de Beatriz Calderón, que me acompaña.
Un saludo muy especial. Un beso.
Bueno, antes hemos hablado de la reunión de Rajoy con Merkel sobre inmigración. Vamos a continuar hablando de este asunto porque nos interesa y mucho. Don Carlos Usías es presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español y vicepresidente europeo de la Red. Don Carlos, buenos días.
Buenas.
Le iba a hacer una pregunta, y a ver si es que se está convirtiendo Europa en una corona de espinas para esas familias que huyen de la guerra y están pidiendo ayuda en voz alta.
Pues lo está haciendo, lo está haciendo, y además lo que está siendo más dramático es la insensibilidad, sensibilidad que se manifiesta en la indolencia de las instituciones europeas a la hora de responder a los acontecimientos, porque indolencia en el sentido de que mucho golpe de pecho, mucho decir todo el mundo qué problema, pero que no se ponen soluciones sobre la mesa. ¿no? Y hay que empezar a afrontarlas. Y hay que tener en cuenta que este problema es un problema global, es un problema que nos afecta a todos los europeos, pero es un problema que viene de otras partes del mundo y que tiene que ver con otro, o está ocurriendo en otro sitio del mundo. Y tenemos que afrontar las cosas con esa mentalidad global. Y creo que a un tema global le estamos dando soluciones de aldea.
Sí, Carlos, le iba a hacer una pregunta. El gran problema está siendo el tema de las cuotas. ¿Realmente esa es la solución?
Mire usted, lo que representa el problema, que las cuotas estén siendo el problema, lo que nos refleja es la mezquindad de la situación. Uh-huh. Es impresionante que lo que está ocurriendo con la gente que está muriendo en el Mediterráneo, con la gente que está pasándolo mal, que son un montón de personas que están huyendo de un terrorismo que existe en determinadas zonas del Oriente Medio, que no nos cansamos de llamar terrorismo, sí. Y sin embargo estas personas son víctimas, se supone, de ese terrorismo. Y estamos discutiendo cuántos, 500 o 600 o 1000 más o 1000 sí. menos. No, tenemos que afrontar esto de otra manera. Tenemos que ver que no puede... Las soluciones no pueden ser solamente las cuotas, no pueden ser el poner vallas cada vez más grandes y más largas. ¿Hasta dónde vamos a terminar poniendo vallas? ¿No? ¿Cuándo vamos qué vamos a vallar? ¿Todo el Mediterráneo? ¿Y vamos a vallar toda la frontera, a poner vallas con toda la frontera europea y muros? ¿No? Tenemos que afrontar de otra manera. Estas no son soluciones, pero sí es verdad que es necesario tomar una medida. Sí es verdad que lo de las cuotas es una decisión mínima, es un mínimo de dignidad.
Podría ser una medida, ¿no? Para empezar a trabajar, quiero decir.
Exactamente. Es un mínimo de dignidad. No es la solución, pero por lo menos por ahí tendríamos que empezar, ¿no?
Es terrible. La verdad que las imágenes son alucinantes, pero por algo tenemos que empezar, porque muchas veces nosotros vemos las imágenes en televisión, tomamos nota de un teléfono que anuncian para que hagamos una donación, y es que mucha gente no sabe qué más puede hacer, Carlos. No sabemos muchas veces cómo podemos colaborar con esa situación tan dramática.
Es que en estos momentos ya está mucho más allá de lo que puede hacer una persona de manera individual, va más allá de una donación o una acción voluntaria. Esto ya está llegando a un extremo donde tenemos que pedir responsabilidades a nuestros gobiernos que gobiernan la Unión Europea. Y al gobierno de la Unión Europea, a nuestros parlamentarios, tenemos que hacer acciones claramente de que tienen que tomar decisiones. Y sabemos que cualquier decisión tiene sus pros y sus contras, pero claro, hay que tomar decisiones. La peor decisión es no tomar ninguna decisión.
Hay que mojarse, ¿no, don Carlos?
No, eso está claro, ¿no? Y esto no es solamente una cuestión de control de fronteras. Estamos viendo un drama humanitario. Estamos viendo cómo un montón de personas están huyendo de la muerte, ¿no? Y cómo están encontrando en esa huida la propia muerte por la inanidad y por la indolencia de la propia Unión Europea y la desasistencia que estamos mostrando. Es necesario que la ciudadanía europea reaccionemos a lo que aquí está ocurriendo, ¿no? Porque ahora mismo está ocurriendo con estas personas, pero mañana puede ocurrir en cualquier otro sitio. Claro. Y vamos a dar siempre la misma respuesta. El problema cada vez es mayor. No nos damos cuenta que no podemos dar soluciones de la aldea a problemas que son de carácter global. Y no podemos estar pensando en que tenemos que montar comisiones para estudiar no sé qué. Hay que ponerse a trabajar. Y ponerse a trabajar es igual que cuando les corre mucha prisa, cuando ha habido que hacer un rescate bancario y no han conseguido rescatar en 24 horas, estos también pueden trabajar, y si no lo pueden rescatar en 24, pues lo hagan en 48, pero sí. Ya está bien que llevamos no sé cuánto tiempo viendo un montón de muertes, de un verdadero genocidio, lo que está ocurriendo en el Mediterráneo y en el este europeo.
Iba a comentárselo, Carlos, el rescate bancario en España se elevó a cerca de 60.000 millones de euros, creo que lo superó. El PSOE más o menos cifraba en 110 millones de euros lo que costaría a España el dar asilo a 4.000 refugiados. Es pasmosa la diferencia.
Es que es el problema. Si vemos las cantidades que maneja no ya España, sino la Unión Europea, con carácter general, en cualquiera de estos elementos, no con lo que significa la atención a la persona directamente, es que simplemente es vergonzoso. Es que es... Eh, es que que es tremendo, ¿no? Que no se cuentan palabras. Las cifras que usted ha dado ya dan una muestra de lo que puede ser en España, pero claro, eso trasladado a la Unión Europea es mucho mayor, ¿no? El nivel de inequidad que esto está significando, ¿no? ¿Qué significa un coste? Sí, pero también es verdad que ese coste al final es mucho menor del que vamos a terminar sufriendo como no actuemos. Primero por dos cosas. Primero porque en cuanto valoramos cada vida que estamos perdiendo, que se está perdiendo ahí. Y después, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Podemos llamar como una sociedad democrática? ¿Podemos decir que somos una sociedad decente cuando estamos consintiendo con las puertas, a nuestras puertas,
la
gente que huye de la
claro.
muerte, que gente que huye de la muerte? No le demos ni siquiera nada, ¿no? Tenemos que poner barcos no para evitar que lleguen los barcos a nuestras costas, sino para evitar sobre todo que se hunda. Es verdad que hay que actuar en esos países terceros. Tenemos que actuar, pero no cañonazos, sino con otro tipo de recursos, otro tipo de acciones, ¿no? Pero es que no hay ningún tipo de estrategia, simplemente es la estrategia que estamos viendo, son la estrategia de a ver cómo nos encerramos y a ver cómo protegemos el castillo, ¿no? Y al final los castillos terminaron siendo asaltados todos, no se quedó ni uno solo sin asaltar, ¿no? Y no podemos pretender ser un castillo inasaltable, no lo vamos a ser. Terrible. Tenemos que actuar de otra manera.
Los
tenemos
muros.
Que actuar como... No,
en pleno siglo XXI seguimos poniéndole muros.
Sí.
No, exactamente. Es inconcebible lo que está ocurriendo, ¿no? en estos momentos. Pero es que yo creo que incluso los propios dirigentes europeos no saben cómo reaccionar en estos momentos, porque yo creo que ahora se están empezando a dar cuenta del verdadero disparate de haber estado dándole vueltas a la pelota esta, ¿no? Y de tanto darle vueltas a la pelota ahora mismo no sabemos ni dónde está, ¿no? Verdaderamente. No sabemos cómo afrontar el problema, pero es que porque no se ha estado discutiendo de ello. Se ha estado discutiendo, buscando soluciones como de cuando llegan tres o cuando llegan cinco. No, es que están llegando miles y van a llegar muchos miles más, ¿no? Y tenemos que afrontarlo. Y es verdad que ahora, como la aprieta el zapato a dos o tres países europeos relativamente importantes, pues empieza a tomarse la decisión, no por el problema de las personas, sino porque a dos o tres países le está apretando el problema, como puede ser el caso de Alemania, ¿no?, con los refugiados. Pero este problema ya estaba en España con las personas que nos llegan desde África o en Italia, las personas que llegan desde Libia y demás. Es un problema europeo, pero es un problema global.
Y yo creo que además, Carlos, que ni se lo esperaban, ¿eh? Yo creo que ni siquiera los dirigentes esperaban que pudiese llegar a pasar esto con tal volumen de gente.
Sí, la verdad que yo creo que no se lo esperaban, pero también esto nos da a entender que, bueno, que como estrategas políticos tampoco es que se estén ganando el sueldo.
Sí, es verdad.
Porque menudo ojo, ¿no?
Es verdad.
Realmente, si tú creas una crisis humanitaria, sí. Si la gente está huyendo, si ves que en un mes la gente está en una parte del desierto y el mes siguiente esa misma gente la tienes 100 kilómetros más cerca, pues sabes que
cuál es la dirección.
Claro.
O sea, exactamente.
Madre
o sea, que es que, ¿sabe lo que está ocurriendo? Es que lo que nos está ocurriendo con las barcazas, todo el mundo, con los barcos que llegaban a Italia, todo el mundo ya sabíamos que eso no era una inmigración normal, normalizada. Cuando la famosa visita del Papa Francisco a la isla italiana, está donde cuando llegue dice que qué vergüenza. No, ya estamos viendo que algo no está funcionando, que no es una inmigración normal, que no son unos flujos normales, que está ocurriendo algo mucho más gordo.
De media, ¿no? Este año 10 personas han muerto en el Mediterráneo cada día.
Cada día.
De media.
Cada día,
cada
pero
día,
se va a llamar el eso, mar de los muertos.
Eso es lo que suponemos que hay.
Con los datos que tenemos, haciendo una media en lo que llevamos de año, 10 personas han muerto en el Mediterráneo cada día.
Y algo que no hemos hablado todavía, y es que encima de toda esa tragedia que está viviendo esa gente que viene huyendo o viene saliendo de un conflicto del terrorismo, es que hay gente que encima se aprovecha de ellos. Es que encima están pagando para salir de ese sitio.
Claro, exactamente. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a ver, hay que luchar contra las mafias, porque pero las mafias no han creado el problema. Las mafias son la consecuencia del problema. El problema es que hay un montón de gente que está huyendo de sus países.
Claro.
Y de eso, además de ese problema que ya es inmenso para esas personas, se encuentran luego con las mafias. y después de las mafias se encuentran con las vallas, y después de las vallas se encuentran con nuestra burocracia, y así. Y bueno, ¿y esto cuándo lo vamos a parar?
Pues entonces, ¿y de qué manera? Y con eso tenemos que acabar, yo creo, Carlos. ¿Cómo lo podemos solucionar?
Pues la única manera que tenemos para poder afrontarlo, por supuesto, yo tengo claro que no existe, no creo que nadie tenga la solución en la mano y sepa cuál es la solución más correcta. Y posiblemente cualquier solución que tomemos habrá errores y habrá aciertos, por supuesto. Pero lo primero que tienen que hacer los gobiernos de la Unión Europea y la Unión Europea en sí misma es ponerse a plantear soluciones, y posiblemente tengan que plantear no una, sino muchas, porque algunas de las primeras que planteen no van a funcionar y tenemos que volver a plantear otras. Tendremos que ponernos a trabajar en ello. El problema que hemos tenido ahora mismo no es que no hayan funcionado las soluciones que se han puesto, es que no se han tomado. Claro. No se han tomado medidas pensando en las personas y pensando en el problema. Se han tomado medidas pensando en que se iba a poder hacer una especie de control de fronteras que era a todas luces totalmente ridículo, imposible, y que vamos, que ha quedado totalmente desfasado y que vamos, que no tenía ningún sentido, como así ha sido, y además ha sido peor el remedio que la enfermedad.
Don Carlos Usías, presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español y vicepresidente europeo de la Red. Gracias por estar en Poniendo las Calles en COPE. Un abrazo muy fuerte y, ante todo, esperanza, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, y yo creo que tenemos, todos ciudadanos, podemos conseguir que las cosas se vayan haciendo un poquito mejor.
Gracias, Carlos.
En 32 minutos comenzará Herrera en COPE. Hoy, martes 1 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Fontcalda, Santos, Ana, Profetisa y Josué, Patriarca. Y estamos recibiendo un montón de mensajes. Gracias por la cantidad de interactuaciones que estamos recibiendo por parte vuestra a través de nuestro Twitter, poniendo calles, @poniendocalles, y en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, poniendo las calles. Dice Miguel González: gracias, chicos, por acordaros de los mensajeros, que estamos en ruta todas las noches con la paquetería. Gracias, Pulpo, te admiro. Pero bueno, yo os admiro a vosotros, que estáis con los camiones, con las furgonetas. Y fíjate, para hablar de camiones tenemos a un experto que nos va a hablar. Pues, ¿vas a venir cuántos días, Alfonso? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, Beatriz. Pues los días que queráis vosotros.
Es que tienes mucho que contar, porque a esta hora hay mucha gente en la carretera, ¿eh?
Muchísima en la carretera y en las calles. Esas calles que tú has puesto,
claro.
Yo he puesto los baches.
¿Tú has puesto los baches?
Sí, yo he puesto los baches.
Pero es malo que tenemos aquí el servicio de asfaltado, que lo deja
mayor
como
mayor interés de poner baches.
Obviamente. Madre mía.
Ahora, por cierto, ahora que Google, por cierto, está también detectando los baches. No va a arreglarlos Google, pero sí.
¿Ah,
vas
sí?
a poder contemplar. Sí. Están visionando y ya puedes en breve contemplar los baches de...
Esto de Google cada vez me da más miedo.
A mí también.
Y a mí.
Sí. Es que es alucinante, ¿eh? O sea, yo escribo un email.
Según lo estaba contando, lo estaba pensando.
Es que verdad, yo escribo un email,
estamos, digo, completamente controlados.
Me quiero comprar un cepillo de dientes de tal marca.
Sí.
Y de repente cambio a otra cosa y me aparece un anuncio de ese cepillo de dientes.
Sí.
Es que es muy raro.
Es muy rarito, sí.
Es muy raro.
Muy, muy controlados.
¿Y también sabe lo que me quiero comprar?
Dime.
Un camión, pero no sé qué camión comprarme.
Bueno, es una oferta muy grande. Es cuestión de dinero, Carlos.
Entonces voy mal. Entonces sigo con la moto.
Bueno, casi mejor. Más que nada, sobre todo el tema del consumo, No te olvides. Al precio que están los carburantes, a pesar de...
Están bajando muchísimo. Mira, mañana voy a subir yo una foto de los precios de las gasolinas, de lo que han bajado, y yo creo que además la audiencia nos va a ayudar a buscar la gasolina más barata en un montón de puntos, porque hay unos precios interesantes, ¿eh?
Sí.
Interesantes.
Pero de todas formas deberían haber bajado mucho más.
Ajá.
No nos olvidemos que han bajado un 60%.
Madre mía.
Recuerda el precio que está el barril de petróleo, que no lo hemos visto en muchísimos años, y realmente no se corresponde la cifra de lo que se está pagando por el litro de gasóleo, y menos aún lo que se está pagando por el litro de gasolina. Es algo que nadie entiende.
No lo entiende nadie.
Y aquí es una responsabilidad a tres bandas. Las tres bandas se tiran la pelota, pero ninguna da la razón de ser. Pero realmente ni la gasolina ni el gasoil debería estar por encima del euro.
¿Qué dices?
Y lo hemos estado pagando y lo seguimos pagando. Y nos encontramos que en las principales vías, la semana pasada, sin ir más lejos, utilizando la A6, la autovía del noroeste, me quedaba sorprendidísimo que el precio del carburante estaba más alto que en la capital de España. Por poner un ejemplo, simple y llanamente. Entonces, es bastante, entre comillas, sospechoso.
Es alucinante. Fíjate, yo había oído esta semana que el gobierno decía que iba a dar prioridad a que bajase, que se notase el precio de la bajada del crudo también en la gasolina. Realmente no sé si lo están haciendo porque hoy no he mirado el precio de la gasolina. ¿Lo van a conseguir o no lo van a conseguir?
Yo creo que no. Yo creo que no, sinceramente.
Qué raro.
Yo creo que no. Porque, bueno, no nos olvidemos que hay una parte muy importante de impuestos.
Son impuestos.
Y, claro, obviamente, Hacienda no está para regalar nada. Y está clarísimo, cuanto más alto está el precio del litro de carburante, véase cualquiera de ellos, mejor, obviamente, para las arcas del Estado. Mejor para todos, pero al final y a la postre lo estamos pagando por encima de...
Claro.
Y ahora hay otra cuestión. Llega el invierno. Teóricamente, en el invierno, el precio de los carburantes vuelve a subir por el tema...
Las calefacciones.
Calefacciones y demás. Entonces, claro, no entiendo muy bien. Yo no sé hasta qué punto va a llegar ese precio del barril de petróleo, tanto el Brent como el otro, hasta qué punto va a llegar. Pero fíjate en las cifras, que estamos a 40, en torno a 40, 40 y poco, cuando hemos estado viendo el barril de petróleo a 100 dólares el barril. Es decir, la diferencia es muy grande.
Es que hay gente que está dejando de usar hasta el cipo.
Sí, y los que están muy enfadados, muy, muy, muy enfadados, son los transportistas, ¿eh?
Pero,
todo tipo, desde el que lleva un vehículo más pequeño hasta el que lleva de gran tonelaje, está realmente muy enfadado porque ahí las cifras son muy, muy altas.
A los transportistas les vamos a cuidar en este programa. Este va a ser el programa de los transportistas y lo vamos a demostrar durante toda la temporada. Que se chupan un montón de kilómetros en la soledad. Yo, que también viajo mucho de noche muchas veces, y les veo echando horas y horas en la soledad, pasándolo mal, con frío, con unas temperaturas increíbles, con el cansancio, que tener que llegar a una hora, no poder pasarse en 10 minutos porque luego cuando
les
paran el tacógrafo ven que no han parado esos 10 minutos y les calzan 3.000 euros.
Muy controlado.
Vamos a estar con el transporte y tú me ibas a hablar hoy de un modelo de camión que ha salido, que creo que es la bomba, ¿no?
Bueno, es el modelo en este caso es la marca alemana MAN, y que introduce nuevos sistemas de seguridad, de ayuda, en este caso, de ayuda a la conducción. Uno de ellos, el sistema de asistencia de frenada de emergencia, que además es una nueva generación y es algo que lleva también en los coches actuales, en los coches de último cuño. Y bueno, pues obviamente utilizando tecnología de última hora, tanto un radar en el frontal como las cámaras que van en el, o la cámara en este caso va en el parabrisas, pues bueno, esa combinación de sensores permite, siempre a través de electrónica y demás, que el sistema interprete situaciones de tráfico complejas y que incluso, bueno, pues llega a frenar de forma automática. Pero cuidado, lo mismo que en el automóvil, advierte siempre con luces de emergencia, pero sin quitarle la responsabilidad y la autonomía. Al final, quien decide va a ser el conductor. Siempre va a decir, incluso tanto en el acelerador como en el freno. En ambos casos va a poder actuar. Y bueno, ese sistema de ayuda a la frenada de emergencia incluso puede cancelarla el propio conductor. Y bueno, es una normativa que curiosamente entrará en vigor en noviembre de este año. Uh-huh. Será obligatoria para los vehículos de más de 8 toneladas.
Madre mía.
Por tanto, esta marca, como otras, obviamente, se adelantan a la legislación. Siempre en vehículos nuevos, ¿eh?
Cuidado. Ajá.
No piensa aquel que está remitido al volante
que tenga que dejar
que tenga que utilizar el sistema. Obviamente, siempre ese sistema es para vehículos de nueva fabricación, de nueva matriculación. Y el otro sistema de ayuda a la conducción, que va a ayudar y mucho, es el nuevo sistema de aviso de abandono involuntario de carril. El LGS le llaman. Una cámara también de última tecnología, a partir de una velocidad de 60 kilómetros por hora, pues controla que el vehículo no se salga de su carril, de su trayectoria. Incluso en países que conducen por la derecha, este sistema va a poder actuar y nos va a poder avisar.
Qué bueno.
Que es, ya lo llevan los coches también.
Qué bueno.
Cuando tú abandonas de forma involuntaria, prefiero, voluntariamente sería poniendo el intermitente.
Uh-huh.
Si tú no lo pones, el sistema entiende que tú estás perdiendo la trayectoria.
Claro.
Lee, obviamente, las rayas de la carretera, cuando las haya, obviamente. Tiene que haber las dos rayas, la derecha y la de la izquierda.
Ah.
Si falta una de ellas, no te va a avisar ni te va a actuar en ese sentido. Y bueno, es un sistema realmente muy interesante, que ya está en el automóvil, que por supuesto está en los vehículos más grandes, y en noviembre de 2015 este sistema será obligatorio para los vehículos véase furgonetas de más de 3,5 toneladas.
Bueno, si es por la seguridad de la gente que va echando ahí kilómetros y jugándose la vida, sí. Mejor para ellos.
La tecnología, por supuesto, la electrónica, en los últimos años nos está ayudando a todos, no solamente a los profesionales, sino también a los que no somos profesionales del volante.
Claro. Fíjate, Alfonso, una de las cosas que me gustaría hacer en este programa a lo largo de la temporada, sí, es organizar, gracias a la gente que está en la carretera horas y horas y días, uh-huh, pues que nos contasen los sitios buenos para comer en la carretera.
Es la mejor guía.
La mejor guía. La guía del camionero.
Exactamente. O sea, la verdad, la guía Michelin es esa, sinceramente. Bueno. Porque yo recuerdo de pequeño, cuando me permitían que no fuera al colegio, pues mi padre le tocaba viajar y yo me apuntaba con él.
Claro.
Y mi padre, recuerdo, siempre me decía, bueno, paramos aquí, que es donde están los
que saben. Que es donde mejor se come, ¿no?
Donde mejor se come.
Relación, claro, calidad-precio.
Relación calidad-precio, efectivamente.
Pues mira, yo voy a dar el primero, yo voy a ser el primero. Yo, por la zona de San Clemente, por Cuenca.
Cuenca.
En la antigua carretera de Madrid-Alicante.
Sí.
Un sitio para comer chuletitas.
¿Sí?
Venta Tío Chape.
Me suena.
Espectacular.
Pues tomo
Venta
nota.
Tío Chape, de verdad. Y además, lo conocí con mis padres hace un montón de años,
¿sí?,
y nos llamó la atención la cantidad de camioneros. Mi padre era muy de parar también.
Ajá.
Donde están los camioneros es que se come muy bien. Y efectivamente, y yo he conocido muy buenas ventas, muy buenas zonas donde de comer,
sí,
a muy buenos precios,
sí,
y que me gustaría ampliarlo y daros a conocer a todos los oyentes para que degustemos esas cosas ricas que tiene este país.
Sobre todo comida casera, que es lo más importante.
Pues,
esa comida que obviamente los profesionales aprecian y los que no lo somos también.
Pues lo vamos a comentar. Nuestro Twitter, por si nos quieres ya ir mandando alguna información, @poniendocalles, @poniendocalles. Pues, Alfonso, yo creo que hemos acabado contigo, ¿no?
Bueno, cuando lo que tú dispongas. Había más cosas, pero las dejamos para otro día.
Pues venga, tenemos dos minutitos.
Pues nada, ¿qué te apetece?
Que estamos de cumpleaños, por lo que veo.
Sí, por ejemplo.
Un café con leche.
Ya que hablabas de mensajería. Uno de los vehículos por antonomasia.
Muchos.
Obviamente utilizan también otras marcas.
Fregonetos.
Y otros modelos. En este caso, la Fregoneta.
La Fregoneta.
La Ford Transit. Cumple, como decía Beatriz,
¿sí?,
medio siglo. Se lanzó ya por el 9 de agosto de 1965. Ya van 5 generaciones. Obviamente, una furgoneta, tanto para uso particular como público, para transporte de personas, para carga. De aquella, fíjate, curioso, costaba 777 euros. Costaba una Ford Transit cuando se lanzó.
En aquella época,
en aquella época.
Madre
en
mía.
La actualidad, pues a partir de, depende, ofertas y demás, pero a partir de 20, 22.000 euros, puedes encontrarla. Y bueno, es curioso porque en aquella época, fíjate, había dos motores de gasolina, uno de 74, otro de 86, y un motor diésel de 44. En la actualidad,
ajá,
el motor diésel, por ejemplo,
¿cuánto tiene?
Pues a partir de 100 caballos, fíjate, bueno, la diferencia. Y los consumos, no digamos, fue dos veces furgoneta internacional del año. Es curioso porque no iba a llamarse Transit. Y estuvo a puntito, porque lo corrigió el director de aquellas, el presidente de aquellas de Ford Company, de haber utilizado otro nombre, pero él lo corrigió a última hora y decidió el Transit, pero se iba a haber llamado V de Valencia, Series. En Alemania es curioso porque ese término de Transit ya se había utilizado en el Taunus. Y es curioso también porque se han vendido de esta Ford Transit, que ahora cumple ese medio siglo, más de 8 millones de unidades.
¿8 millones de unidades?
Sí. Y otro dato curioso, que te va a gustar y mucho, porque sé por dónde vienes, o de dónde vienes. Una furgoneta que se ha utilizado por muchísima gente, repito, tanto para carga, personas. Los status quo,
ajá,
fueron de los primeros, y los Tremeloes, en utilizar la Ford Transit. Hasta la actualidad, los Coldplay la han utilizado.
¿Los Coldplay también?
También.
Madre mía.
Para moverse, ya sabes, en esas giras, pues...
Es que, claro, es otro de los temas que quiero tocar, enterarme de dónde comen los artistas cuando van en las carreteras. Yo quiero hacer, de verdad, una guía culinaria, una guía gastronómica de sitios buenos para
pero
comer
luego hay
en
que
carretera.
Ir.
Y luego hay que ir, claro. Y vamos a ir en furgoneta, que seguro... Alfonso, tú nos conseguirías una, una furgoneta.
Sin ningún problema. Sí, perfectamente.
Vale, pues te tomo la palabra. Lo haremos.
Lo hacemos.
Lo haremos. Pues muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros en Poniendo las Calles.
Todo un placer.
Encontramos más información en el programa online que dirige Alfonso en cope.es, en Cope Auto.
Pues nada, ahí también te escucharemos.
Y voy a seguir poniendo los baches y los semáforos.
Sí, pues tampoco ponga mucho, que le quedan 18 minutos con 50 segundos para que Carlos Herrera empiece.
Mucha suerte.
Gracias. Hasta ahora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:42, las 4:42 en las Islas Canarias. Estamos en directo en nuestro primer día, día de estreno en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Hay un montón ya de mensajes que nos están mandando, pues un montón de gremios que están escuchándonos y que si nos hemos acordado de los transportistas, de los mensajeros, que también lo hagamos, por favor, con los farmacéuticos que están de guardia, como por ejemplo Ángel, que nos manda un Twitter. Pues claro que sí, nos acordamos de ti, Ángel, de tu gremio, los farmacéuticos de guardia, y de tantos otros que nos estarán escuchando ahora y que estarán diciendo, y a mí no me nombran, a mí no me nombran. Bueno, pues ponnoslo en nuestro Twitter, poniendo las calles, ya sabes, con la arroba por delante. Y tenemos un montón de noticias un tanto curiosas, un tanto especiales. Y por supuesto, tenemos esas noticias que nos hacen dejar un buen sabor de boca. Así que, buenos días, Gloria López.
Buenos días, Pulpo. Bueno, pues comienzo con la NASA encierra un grupo de voluntarios para simular la vida en Marte. Un equipo de 6 personas de distintas profesiones y perfiles vivirá durante un año encerrado en un domo junto a un volcán en una isla hawaiana. Lo van a hacer en un círculo de solo 11 metros sin aire fresco ni privacidad. Se alimentarán de conservas y únicamente disfrutarán de una camilla y un escritorio. Unas condiciones de convivencia muy estrecha que solo podrán evitar si se ponen su traje espacial para salir. El objetivo es simular las duras condiciones a las que se verían sometidos los astronautas destinados a Marte.
Y bajando de la estratosfera y quedándonos en el cielo, 3 huracanes se forman simultáneamente en el Pacífico.
Por primera vez desde que hay registros de ciclones tropicales, se han formado a la vez en el Pacífico 3 huracanes de categoría 4. Así lo ha detectado el satélite Terra de la NASA, que ha enviado imágenes del trío de huracanes alineados en el Pacífico Central y que han sido denominados con nombres muy de aquí: Kilo, Ignacio, Jimena, de este a oeste. La temporada de ciclones en el Pacífico está siendo extremadamente activa. El motivo es que los océanos están muy calientes, a lo que se le suman unas condiciones determinadas en la dinámica atmosférica.
Y leo por aquí que el pasaporte español es el octavo más poderoso a nivel mundial.
También se han clasificado teniendo en cuenta el número de países a los que pueden acceder sin visado, precio y el número de horas de trabajo necesarias para pagarlo en base al salario mínimo interprofesional. España solo quiere como máximo 5 horas de trabajo y un coste de 26 euros, de los más bajos del total de 50 países analizados. Y Turquía es quien ofrece el pasaporte más caro, con un coste de 216 euros, wow. 10 más que el español.
Más cositas por aquí. Uy, dicen que crean una minicámara 3D para operar dentro del cerebro.
Sí, mide solo 4 milímetros de diámetro y en el futuro podría incorporarse en pequeños robots para la exploración espacial. Tiene la capacidad de producir imágenes en 3 dimensiones desde el interior del cerebro y el fin es ayudar en las cirugías más complejas. Puede operar hacia los lados con un ángulo de 120 grados y esto ofrece una gran capacidad de maniobra.
Mira, vamos a continuar, pero ahora nos vamos a ir fuera de nuestra fronteras, porque Obama ha rebautizado la montaña más alta de Norteamérica.
El monte de casi 6.200 metros de altitud tiene un papel central en la historia de los indígenas de ese estado. Durante 119 años, William McLean dio nombre a la montaña más alta de Norteamérica, que se encuentra en Alaska, pero ha cambiado de nombre. Barack Obama la ha renombrado como Denali, su designación original en el lenguaje nativo. El nuevo nombre es un gesto a las comunidades indígenas.
Y en tan solo 14 minutos y 15 segundos, Carlos Herrera en COPE. Poniendo las calles en la cadena COPE, te habla el Pulpo y al otro lado del teléfono, si todo funciona, tiene que estar César Lumbreras. Buenos días.
Buenos días, señor Pulpo, ¿qué tal estás?
Pues, ¿qué hace usted despierto a estas horas de la madrugada?
Pues ya ves, que no tenía otra cosa que hacer y he dicho, voy a atender la llamada de esta gente.
Bueno, te presento a Beatriz Calderón, que me acompaña en la presentación del programa.
¿Qué tal? Muy buenas, César.
Hola, Beatriz. Yo que tú tomaría dos decisiones.
Dime.
Una, o irte o
salir corriendo,
o marcharte. Echar al pulpo y quedarte.
Oye, César, a ver, es importante que nos eches un cable porque está pasando algo con la leche en España. Sabemos que la leche en origen a los ganaderos se les está pagando a 0,18 céntimos el litro y fíjate lo que pagamos por la leche cuando vamos a un supermercado. ¿Esto por qué está pasando, César?
Bueno, a unos ganaderos se les está pagando 18 céntimos de euros por litro y a otros más, incluso hay algunos que están cobrando 30 céntimos de euro por litro, ¿no? No se puede generalizar, pero sí es verdad que una parte de los ganaderos están cobrando ese precio que tú dices. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a la confluencia de una serie de factores, como cada vez que hay una crisis grande, no es solo debido a un factor, sino a varios. Primero, a que se acabó el régimen de cuotas lácteas que había en la Unión Europea, estaba la producción, no se podía producir todo lo que los ganaderos querían y cada país tenía una cuota que no se podía rebasar, si se rebasaba había que pagar una multa. Al acabarse ese sistema de cuotas, de topes a la producción, pues se ha aumentado la producción y eso ha coincidido con que en los mercados mundiales había precios bajos también como consecuencia de, fíjate lo que te voy a decir, como consecuencia de lo que hacen los ganaderos de Nueva Zelanda, que tienen una gran importancia en el mercado mundial de productos lácteos. Había más producción también en Nueva Zelanda, precios más bajos, ha coincidido con que había más producción en Estados Unidos y precios más bajos, y con que la demanda de China y de India no ha sido todo lo importante que se esperaba. Claro. Con lo cual se ha juntado la tormenta perfecta.
Oye, César, y ahora cuéntame, ¿realmente cuando vemos en la carretera un camión que está transportando leche, realmente es leche recién ordeñada, ya sea de Asturias, de Cantabria, y se va a la otra punta de España, realmente eso es leche fresca?
Bueno, depende de el camión que te encuentres. Te puedes encontrar con camión que está recogiendo por las explotaciones de Galicia o de Castilla y León o del Valle de los Pedroches en Córdoba, está recogiendo la leche, lleva leche fresca y la lleva de la granja del ganadero a la factoría correspondiente para allí ser tratada y elaborar los distintos tipos de leche que luego nos encontramos en el supermercado.
Claro.
César, yo no entiendo mucho de esto, pero por lo que te escucho, el problema es un poco de superproducción ahora mismo, ¿no? Al haberse terminado ese sistema de cuotas, ¿no?
En combinación con lo que estaba pasando en el resto del mundo. Es decir, por simplificarlo un poco, lo que le pasa al ganadero de Galicia depende en parte de lo que está haciendo el ganadero en nuestras antípodas, en Nueva Zelanda, que es una potencia mundial en la producción de leche.
¿Es nuevo lo de Nueva Zelanda, que sea una potencia? No, es una cosa...
Sí, lleva tiempo, allí existe una cooperativa de cooperativas que se llama Fronterra, y lo que hace esta cooperativa incide muchísimo en el mercado mundial, y si eso lo combinas con los otros factores que he dicho, aumento también de la producción en Estados Unidos, aumento de la producción en la Unión Europea, y menor tirón del consumo de lo que se esperaba en China y en India, pues es la tormenta perfecta. Entonces, los ganaderos españoles, quieran o no quieran, tienen que estar mirando también a lo que sucede en Nueva Zelanda. Y además, claro, en los otros países de la Unión Europea, afectados por el embargo ruso, la producción que sobra ahí, especialmente en Francia, nos la colocan aquí. Aquí, para que os hagáis una idea, tenemos una producción de 6 millones y medio de toneladas y consumimos 10 millones de toneladas. O sea que tenemos que importar o entra aquí pues 3 millones y medio de toneladas.
Fíjate. Bueno, César, ¿tú has estado algún que otro año haciendo estas horas en la radio? ¿Algún consejo, por favor?
Pues mira, sí, en la temporada 97-98. Primero, que os lo paséis bien.
Sí.
En segundo lugar, que prestéis atención a la gente que está a esas horas escuchando la radio y que está levantada a esas horas y escucha la radio por distintos motivos. Y sobre todo, pues que sea un programa ameno y con un espíritu optimista que ayude a los que no pueden dormir por ese optimismo, a los que están acabando su jornada laboral para ayudar a acabarla con optimismo y a los que se están levantando para echarles una mano para que se levanten con optimismo a pesar de la que está cayendo en general.
Efectivamente. O sea, positividad y buen rollo, ¿no?
Sí,
Pues a pasarlo bien, Pulpo.
Perfecto. César, un abrazo y ya sabes que te quiero un montón.
Hasta luego.
Otro. Y venga. Me debéis unas casetes.
Eso lo tienes ya aquí en tu buzón.
Vale, perfecto.
Un abrazo.
Hasta luego, César.
Hasta luego. César Lumbreras, poniendo las calles aquí en COPE a esta hora. Y en 7 minutos con 46 segundos, Carlos Herrera en COPE comienza. Hoy tenemos una historia especial y más especial aún porque se ha hecho en la vida de la protagonista. Una anciana de 77 años ha donado su chalet a aldeas infantiles para que los niños a los que atiende la ONG disfruten de él en sus vacaciones y vuelvan a darle la vida que tuvo hace muchos años. Pero, ¿cómo se plantea alguien que su segunda residencia se destine a esto?
Cuando veo que hablo con mis hijos para ver si los quieren y ellos que se hagan ya cargo y cada uno, pues uno vive muy lejos, otro no sé qué, y veo muchas excusas y entonces veo que la cosa va a terminar familiarmente mal. Entonces llamo a Madrid a una cosa que tengo yo de donaciones a ONG y entonces pues llamo a varias ONG y todas me piden que lo venda y que le dé el dinero, pero no me ha gustado esa salida.
Pues ha querido revivir esas paredes y no ha encontrado mejor forma para ello. La inmobiliaria analizó el caso y viendo que se adaptaba al perfil, pues fue esta misma quien le sugirió qué hacer.
Hablando con una inmobiliaria me dijo, ¿por qué no se lo da a aldea? Porque ella pertenece a aldea. Digo, ay, pues voy a llamarlo. Lo llamé y vinieron encantados. Al día siguiente se presentaron aquí y lo vieron y le encantó.
Gloria López, cuéntanos, ¿quién es esta mujer?
Hay que presentarla. Se llama Ángeles Carretero y su casa está en Aguadulce, en Almería. Antes de jubilarse era oftalmóloga y cuando conseguía vacaciones durante el verano solía viajar para ejercer su trabajo en países como, por ejemplo, África. Desde un principio ha tenido claro que es el lugar perfecto para esto.
Casa está hecha para niños porque tiene una pista de tenis, tiene una piscina muy grande, tiene una pista de baloncesto. O sea que como lo fuimos haciendo para los niños que teníamos y los nietos, pues aquello estaba adecuado para justamente para niños.
Hay quien en la vida de repente le dan vuelco y decide al final de su vida qué quiere hacer con su herencia, pero a ella esta forma de ser le vino desde pequeña.
Vamos a mi casa todo el mundo había que compartir, o sea que la regla en la vida hay que compartir. Y eso lo llevaba en mí y por eso no es tampoco tanto excepcional en mí.
La casa lleva abierta para los niños desde mediados de julio y hasta este momento han pasado por allí más de 70 niños beneficiados por esta ONG. Ángeles recuerda la carga emocional que tiene este lugar para ella, pero sabe que ha hecho lo correcto y sobre todo tiene algo claro.
Que hay mucha gente que tiene muchas cosas para dar y no da nada.
Esta es una práctica muy habitual en otros países europeos y según la ONG de Aldeas Infantiles, el número de integrantes se ha triplicado. Ahora son 22 organizaciones sin ánimo de lucro las que forman parte de esta iniciativa que permite donar bienes en España.
Una historia agradable que es un gusto contar y sobre todo que esperamos que se repita muchas veces. Quedan 4 minutos y 50 segundos para que Carlos Herrera diga buenos días aquí en la COPE. Yo soy el Pulpo y mañana a partir de las 4 te espero aquí en COPE. Cuando no sepas qué ponerte, ponte COPE. Te queda genial.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.